El tema de esta noche está tomado de Isaías, el capítulo 26, solo como título porque en realidad no está en ese capítulo. El título es Tus muertos vivirán. Para entender esto tenemos que recorrer toda la Biblia y tomar piezas de aquí y de allá y juntarlas todas. Entonces pasemos ahora al libro de Romanos, el capítulo 6, lo encontrará en los versículos 3 y 4. Estoy citando la Biblia de la Nueva Era. Lo encuentro mucho más claro cuando se trata de este pasaje, de hecho, hay muchos, muchos pasajes. Pero en esto se hace una pregunta, en las otras Biblias dicen no lo sabes, ese pasaje se ha interpretado como lo has olvidado. Toda la diferencia del mundo. ¿Has olvidado que cuando fuimos bautizados en unión con Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte y yacimos muertos? Por el bautismo fuimos sepultados con él y yacimos muertos, para que Cristo resucitara en el esplendor de su Padre. Luego viene una esperanza, para que también nosotros entremos en esta nueva vida. Rom 6, 3,4. Entonces tú y yo a través de lo que él llamó bautismo, no significa el bautismo que tú y yo experimentamos cuando ni siquiera podíamos experimentarlo, porque simplemente teníamos unos días. No tiene nada que ver con ese bautismo terrenal. Él nos está diciendo que antes de que todo sucediera, usted y yo estábamos incorporados en un solo cuerpo, todos nosotros, y yacíamos muertos. Y luego, como la vida que surge de las profundidades, como la semilla que cae en la tierra, si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, da mucho fruto, el misterio de la vida a través de la muerte. Entonces, todos nosotros tenemos unión con Cristo. No puedes pensar ahora, si crees esto, en Dios como otro, no puedes ser otro. Por eso se nos dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es en Cristo. Por un solo espíritu todos fuimos bautizados en Cristo, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu, Ro 12:4. Bueno, eso lo puedes ver. Yo digo quién eres, y al responder dice soy John. Y antes de que sigas adelante, puedo detenerte y volverme hacia otro y otro y todos comenzarán yo soy y luego dirán tal y tal. Todos decimos lo mismo. ¿Me preguntas quién eres? Yo soy, puedo decir Neville, puedo decir que soy estadounidense por adopción, puedo decir cualquier cosa, pero antes de decir algo, primero digo yo soy. Entonces todos somos hechos para beber de un espíritu y ese espíritu es Dios. No hay nada más. Entonces Dios no es otro. Hasta que eso entre en la conciencia del hombre y permanezca allí y se alimente de ello, morirá desesperado. Entonces, ¿lo has olvidado?, preguntó. Entonces todos lo hemos olvidado. Hemos bebido profundamente del Espíritu y yacimos muertos, y ahora estamos a punto de resucitar, resucitar del estado de muerte. Pero ¿cómo morimos simplemente? Ahora déjame contarte una historia. Está tomado de un Reyes, el capítulo 13. Es una historia extraña pero fascinante, el capítulo completo, no solo un verso, y el hombre de Dios vino de Judá por la palabra del Señor, y vino a Betel. Cuando llegó a Betel, pronunció esto, no lo llamaría maldición sino profecía, sobre el altar de Betel, porque era usado para idolatría, y dijo que sería destruido y que todas las cenizas serían derramadas. El rey, Jeroboam, cuyo nombre simplemente significa que el pueblo se multiplique, que llegue a ser numeroso o incontable como la arena del mar, ese es su nombre, eso es lo que significa. Él estaba en el altar y cuando se hizo esta profecía contra el altar de Betel, el rey extendió su mano para herir y el rey dijo, agarradle, a este hombre de Dios. Y mientras lo hacía, su mano se puso rígida y se marchitó, de modo que no pudo recuperarla. Y supo que estaba en presencia del hombre de Dios. Luego le dijo al hombre de Dios, ruega al Señor tu Dios que restaure mi mano y así el hombre de Dios suplicó a su Señor y la mano fue restaurada a su estado anterior de salud. Entonces el rey le dijo, entra en mi casa, refréscate, cena y bebe conmigo, él dijo, por la palabra del Señor, no puedo comer en este lugar ni beber en este lugar, ni volver por el camino por el que vine. Y así, empezó por un camino diferente. Entonces había un profeta muy, muy viejo en Betel, y su hijo vino a él y le contó acerca del hombre de Dios y lo que había hecho en el altar de Betel. El anciano le preguntó a su hijo, ¿en qué dirección se fue? Y el hijo señaló la dirección por donde partía el hombre de Dios. Entonces dijo, ensilla mi asno, luego ensillaron el asno y el viejo profeta comenzó a buscar al hombre de Dios. Cuando vino a él, lo encontró debajo de una encina, piense en términos de Abraham, el padre de las multitudes, encontrado debajo de la encina, como lo lee en el capítulo 18 del Génesis. Y él le dijo, yo también soy profeta. Un ángel del Señor me dijo, ven tras ti y cena conmigo, come conmigo y bebe conmigo. Pero él dijo, no puedo, porque el Señor me lo dijo, dijo, yo soy el profeta y ángel del Señor. Ahora lees esa historia y dices, ¿de qué se trata? ¡Qué gloriosa historia! El hombre de Dios desobedeció a Dios. Bueno, entonces ¿quién le hizo desobedecer? Ahora volvamos a Romanos, el capítulo 11 que citamos anteriormente. En el capítulo 11 se dice que Dios ha entregado a todos los hombres a la desobediencia, para tener misericordia de todos, versículo 32, RSV. Entonces, ¿quién interpreta el papel? Es todo Dios. No hay nada más que Dios. Ahora bien, este capítulo 11 termina con esta nota, Dios es la fuente, la guía y la meta de todas las cosas. La fuente, la guía y la meta de todas las cosas. No hay nada más que Dios. Dios no es otro. A todos los ha entregado a la desobediencia, para tener misericordia de todos. Entonces, a menos que muera, dijo Dios, no podrás vivir, pero si muero, resucitaré y tú conmigo. Blake, Herr, Plaza 96. No podrías respirar si no fuera por esta muerte del hombre de Dios y cuando morimos somos enterrados en la misma tumba. Y así, el hombre cansado entra en su tumba, en su cueva, y allí se encuentra con su Salvador en esa tumba. Entonces, cuando muera, como el profeta que fue engañado por el llamado ángel de Dios, seré sepultado en la tumba con Dios. Entonces se hace la pregunta, ¿habéis olvidado que cuando fuimos bautizados en unión con Cristo Jesús, fuimos bautizados para su muerte? Que por el bautismo fuimos sepultados con él y yacimos muertos, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos en el esplendor del Padre, así también nosotros entremos en este nuevo modo de vivir, Rom 6:4. Ahora digo que la experiencia debe sellar la verdad de las Escrituras. Todos van a tener esta experiencia, pero todos. Debe sellarse solo por la experiencia, él dijo, la palabra es verdad. Cada palabra en ella es verdad. Bueno, podría contarles innumerables historias para mostrar la supervivencia, pero la Biblia no habla de eso. La supervivencia es, eso lo sé. Como dijo Blake, la muerte despierta a la generación. Eso lo sé por mi propia experiencia personal. La muerte despierta a la generación. Oh Señor, levántate y rasga el velo. No quiero despertar a la generación, la tengo aquí. Vivo en un mundo de generaciones, y toda muerte, a menos que resucite, despierta a la generación, levántate, oh Señor, y rasga el velo, rasgalo para que no haya más generación en mi mundo. Porque todos los muertos son devueltos a la vida solo para morir de nuevo, como nos dice el capítulo 20 del libro de Lucas. Cuando el saduceo nos pregunta, y el saduceo simplemente es el hombre que no cree en la resurrección, ese es el hombre sabio del mundo, el científico de hoy, la mente brillante que comprende la estructura del mundo físico. Y no puede encontrar el alma por mucho que abra el cerebro. No puede encontrar nada que pueda sobrevivir a la disolución del cuerpo. Y por eso en el mundo antiguo se les llamaba los saduceos que no creían en la resurrección. Y ellos le dijeron, Maestro, Moisés en la ley decía que cuando un hombre muere y no deja hijos y tiene un hermano, el hermano debe casarse con la viuda para criar hijos a su hermano. Bueno, eran 7 hermanos. Y uno murió sin dejar descendencia, y el segundo la tomó. Murió sin dejar descendencia, el tercero la tomó, y finalmente todos se casaron con ella y no dejaron descendencia, y finalmente ella murió. ¿De quién será esposa en la resurrección? Él responde, los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de llegar a esa edad y a la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque ya no pueden morir, porque ahora son hijos de Dios e hijos de la resurrección. Lucas 20:28-36, él distingue entre esta edad que él llama la edad de la muerte y aquella que es la edad de la vida. Entonces Blake tenía razón, los muertos despiertan a la generación. No se dan cuenta de que este es el mundo de la muerte, ninguno de nosotros lo sabe. Creemos que este es el mundo de la vida, y cuando un hombre va a la tumba, ese es el mundo de la muerte. No, eso es simplemente atravesar un pequeño velo para estar una vez más despiertos a la generación. Eres restaurado a la vida, automáticamente insertado en tu maravillosa secuencia de tiempo más adecuada para el despertar como el ser que realmente eres, que es Dios. Este es un estado de sueño autoimpuesto, un sueño tan profundo que parece muerte. Como se le dice, en la gran eternidad, aquellos que contemplan la muerte decían así, lo que parece ser, es para aquellos a quienes les parece ser, y produce las más terribles consecuencias para aquellos a quienes les parece ser, incluso de desesperación y muerte eterna. Pero la divina misericordia va más allá y redime al hombre en el cuerpo de Jesús, Jerusalén, PLT 36. Así que mientras estamos aquí, lo que parece ser es para aquellos a quienes les parece ser, y es más productivo, ya sea por algo hermoso o por algo horrible. Pero es solo un gran sueño. Tú y yo estamos en el cuerpo de Cristo y estamos aquí soñando hasta que Él nos despierte en su cuerpo, como ese Cristo. No hay dos Cristos. Entonces, cuando despertamos, su cuerpo es nuestro cuerpo, y Él y yo somos uno. Todos somos uno al final. Entonces en aquel día el Señor será uno y su nombre uno. Todos despertamos, pero a nuestro buen tiempo, es decir, a su buen tiempo. Pero cuando despertamos somos Él, por lo tanto, realmente estamos en nuestro buen momento. Mi cuñada siempre me decía, te amo porque cuidas de mi hermana, pero no creo ni una palabra de lo que dices. No creo en la inmortalidad. Creo que somos inmortales solo a través de los lomos, nuestros hijos, que son nuestra extensión en este mundo. Le dije, ¿no eres buena cristiana? Ella dijo, oh, sí. Bueno, ella es un pilar de su iglesia, la iglesia episcopal. Entonces dije, ¿cómo puedes decir que eres un buen cristiano y decir que no hay inmortalidad? Bueno, las piedras fundamentales del cristianismo son, la paternidad de Dios, la hermandad del hombre y la vida eterna. No puedes quitar una de estas piedras y no hacer que todo se derrumbe. Entonces dices que eres un buen cristiano, pero no crees en la vida eterna. Puedes tener las dos primeras, paternidad de Dios, hermandad del hombre, pero no puedes borrar la tercera, porque esta es una Dios de los vivos, no un Dios de los muertos. Ella dijo, todavía no creo en tus enseñanzas. Está bien. Pasaron 6 meses después de la muerte de Jack. Una noche en cuestión, estoy completamente despierto pero no estoy en este mundo, estoy en ese mundo, a través de esta pequeña gasa, es una especie de pequeño velo delgado entre aquí y allá. Y entonces, aquí está Jack parado en mi habitación y aquí está mi cuñada, y ella me dijo, todavía no creo lo que enseñas, ¿sabes? Dije, bueno, ¿cómo puedes decir eso y ver a Jack? Ella me dijo, ¿qué tiene que ver Jack con esto? Dije, Jack murió, ¿sabes? Regresé y lo enterré. En ese momento su rostro toma conciencia de la verdad de lo que he dicho. Ella es plenamente consciente de que Jack murió y está saliendo con Jack. Pero Jack ahora intercede y Jack dijo, ¿quién está muerto? Le dije, Jack, no estás muerto pero moriste. Él dijo, eso es estúpido. No estoy muerto, pero morí. Le dije, Jack, moriste. Regresé de California y te enterré. Estás enterrado, ese cuerpecito que llevabas está enterrado ahora mismo en Aberstraw, en Nueva York. Con esto, pensó que todo era una estupidez. Le dije, ven aquí, él lo hizo. Le dije a Al, te mostraré lo sólido que es. Puse mi mano sobre su muslo y lo apreté. Le dije, verás, mi mano no pasa por el muslo, él no está hecho de gasa, es tan sólido como yo, como tú. Y Jack me hizo esto como lo habría hecho en este mundo. Dijo, quítate la mano. Así me dio una palmada en la mano de una manera muy amistosa. Y de repente, después de algunas escenas más, todo se disolvió. Podría multiplicar estas experiencias de la realidad de la continuidad. Jack no se transformó ni un ápice, ni un cambio en Jack, el mismo Jack que estaba aquí. Yo digo, la muerte aquí es simplemente un paso a través de una puerta donde no puedes verlos desde este lado, y son devueltos a la vida para continuar. Es un estado continuo, pero la resurrección es discontinua. Es un mundo completamente diferente, cosas que los ojos no han visto y los oídos no han oído, lo que Dios ha preparado para aquellos en ese día de la resurrección. Y la resurrección está ocurriendo ahora en cada momento del tiempo, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Cuando despertamos, no somos otros, somos Cristo Jesús, y ese cuerpo que vestimos es ese cuerpo glorioso de Dios. Y no es otro, todo uno. Entonces puedo decir cuando se hace la pregunta, ¿lo has olvidado? Sí, todo el vasto mundo lo ha olvidado, os habéis olvidado cuando fuisteis bautizados en Cristo Jesús, en esa unión con Él. ¿Y qué ese bautismo significó muerte con Él? Bueno, el viejo profeta lo sabía. Quien haya escrito ese libro de los Reyes, ese capítulo 13, lo sabía, así que cuando muera, entiérrame en la tumba con el hombre de Dios. Y puedo decirles que todas estas experiencias las tendrán. Tú también serás llamado hombre de Dios y tendrás poderes extraños. La primera noche que me llamaron el hombre de Dios, me encontré en un área extraña, muy extraña, parada en la entrada de una cueva, y en esa cueva vivía la cosa más horrible y de aspecto más monstruoso, la bruja de brujas, una cosa horrible que instruía a una generación de niños en el mal uso de la imaginación, un completo mal uso. Las brujas de Macbeth no tenían nada comparado con esta cosa. Ella miró hacia arriba y me gritó y me llamó hombre de Dios y dijo, hombre de Dios, ¿qué tienes que ver conmigo? Bueno, ella sabía que, en lo que a ella respectaba, era impotente en mi presencia. Pero no levantaría, en ese momento, no levantaría un dedo para detener el mal uso de mi poder. Porque Cristo Jesús en las Escrituras se describe como el poder y la sabiduría de Dios. Lo lees en el primer capítulo de la primera epístola de Pablo a los Corintios, Jesucristo, poder y sabiduría de Dios, versículo 24, solo un poder, solo una sabiduría. Y entonces, el poder es Cristo. Te encuentras en medio de un mal uso del poder que tienes, que eres tú mismo, y no levantarías un dedo para cambiar, todo tiene que hacerse. Luego, una segunda vez que me encontré con este mismo extraño poder, me encontré en una ciudad que conocía muy bien, pero que había cambiado, todo había cambiado. Llegué a un cruce y pensé, bueno, este es un cambio radical de la ciudad desde la última vez que la vi. Y un policía vestido de negro al otro lado del camino, la voz de la autoridad. Ya sea un rey, un soldado o un policía, cualquier forma de uniforme sería de autoridad, aquí está la ley. Podría ser Jeroboam como rey o podría ser un simple policía al otro lado del camino, en este caso, un simple policía. Mientras miraba a mi alrededor preguntándome por este cambio radical, él cruzó corriendo la plaza, me tomó del brazo y comenzó a llevarme. Le pregunté, ¿qué estás haciendo? Él dijo, tus acciones me parecen sospechosas. Le dije, por el insulto al hombre de Dios, tu voz ahora está quieta y la mano que me tocó está tan silenciosa como la voz. Y lo fueron. No podía mover la mano ni hablar, y la expresión de su rostro era de miedo absoluto. Entonces esa escena llegó a su fin. Entonces sé que todas estas cosas de las Escrituras son ciertas y cada niño nacido de mujer debe experimentarlas. Mientras Él despierta en nosotros, eres el hombre de Dios engañado por ti mismo, por un profeta falso y mentiroso. Porque en el principio solo existía Dios, el que engañó al hombre, el primer hombre. Porque te han dicho, la palabra yo de Bahwe en su base, aunque la interpretamos como yo soy, buena interpretación, es cierto, aún así tiene un significado primitivo, el significado primordial era caer o hacer caer, soplar o hacer soplar. Entonces quien causó la caída fue yo de Bahwe, el yo soy. Así que me hice caer en propósitos que van más allá del sueño más salvaje del hombre en este nivel. Entonces todo es hecho por Dios, Él es la fuente, ahora es a través de Dios, y la meta es Dios. Así cristalizó y tomó sobre sí el límite de contracción, el límite de opacidad que es el hombre, y luego comienza a irrumpir desde aquí, porque no hay límite para la translucidez ni para la expansión. Comienza a estallar más allá del sueño más salvaje. Pero él asumió, como la pequeña historia de la semilla, el grano de trigo, cae en la tierra y muere, si no, queda solo. Pero si cae y muere, producirá mucho. Y entonces, aquí estamos el gran grano de semilla, todos reunidos en un solo cuerpo, un solo espíritu, y todos bebimos de ese único espíritu, para que todos podamos decir yo soy. Y aunque podemos decir yo soy y hacer maravillas en este mundo mediante el uso sabio, o incluso el mal uso, de la imaginación, es el mismo poder. Un día, de repente nos despertamos de todo y entramos en el mundo llamado mundo de la resurrección, no continuidad, sino discontinuidad. Ahora aquí hay una historia que me contaron la semana pasada. Una señora dijo que compró una franquicia, no me dijo la naturaleza de la franquicia, para descubrir, justo después de pagarla, que el presidente de la empresa era un fraude. Y entonces, el investigador del centro le pidió que consiguiera una copia fotostática del cheque que pagó. Pero, dijo, no pude presentarlo porque era un cheque que me dieron Bach & Co., los corredores. Vendieron algunas acciones mías por poco más de 3,000 pesos, y tomé ese cheque y se lo endosé a la persona de la compañía para la franquicia, y no pude presentar el cheque. Eso fue en la compañía de Bach. Pero apliqué este principio y seguí trabajando en ello, tal como usted enseña. Pasaron 4 meses y Bache me llamó y dijo que el cheque que le emitieron por más de 3,000 pesos no ha pasado por el banco, por lo tanto, le hemos puesto un alto, es demasiado largo, y ahora le emitiremos otro cheque. Y así recuperó hasta el último centavo. ¿Cómo es que ese cheque no se aprobó? ¿Quién sabe? Ella dijo, nunca había oído hablar de eso antes, pero, sin embargo, tengo todo el dinero que le di a este supuesto fraude. Bueno, podría haber sido un fraude a sus ojos y tal vez tenía intenciones de esa manera, pero es Dios. Quizás esta maravillosa historia de tener fe en la promesa de Dios, la ley de Dios, que todo lo que desees en este mundo, cree que lo has recibido y lo recibirás, Marcos 11:24. Aunque la razón lo niegue y tus sentidos lo nieguen y todo lo niegue, podrías en un momento así, sabiendo que ese hombre es un fraude, o crees que lo es, y le diste más de 3,000 pesos, y pasa el tiempo, y no puedes localizar el cheque porque no era tu cheque personal, era un cheque que endosaste, que recibiste de tu corredor, de Bach & Co., y podrías, frente a todo eso, seguir creyendo que lo obtendrías? ¿Regresar y sentir la realidad de ello y creer realmente en la realidad del acto imaginal? Bueno, ella lo hizo. Ahora, ¿qué provocó el desplazamiento de ese cheque? Ella no lo sabe y no le importa, ella recuperó el dinero. Entonces Bache llamó y dijo, no ha pasado, así que lo hemos detenido y ahora emitiremos otro cheque en lugar de eso. Por eso les digo a todos los aquí presentes, no importa lo que el mundo les diga, cuando sepan lo que quieren, asuma que lo tiene y luego camine como si fuera verdad. Aunque aún no hayas resucitado de entre los muertos, mientras sueñas, ten sueños nobles. Porque esta muerte de la que habla la Escritura es muerte de sueño profundo, esa es la muerte, porque en el segundo capítulo del Génesis se nos dice, y Dios hizo caer sobre el hombre un sueño profundo, y él durmió, 2:21. No se dice nada sobre despertar a ese hombre hasta que Cristo despierte. Así que en toda la Biblia el mandamiento es, o la súplica es, despiértate. ¿Por qué duermes, oh Señor? Sal, 44 minutos y 23 segundos. Otro no, Dios es el que cayó en ese estado. Es Dios en el hombre quien sueña. Y la Biblia reconoce solo una fuente de los sueños, todos los sueños, todas las visiones proceden de Dios, ya sea un sueño de vigilia o un sueño nocturno, Job 33 minutos y 14 segundos, Num 12:6. Entonces, ¿por qué no tener hermosos sueños si todo proviene de la misma fuente? Tu sueño produce un efecto en el mundo. Puede asustarte hasta la muerte, tu propio sueño, o iluminarte. Así que todos aquí pueden soñar los sueños más maravillosos del mundo, porque provienen de Dios, y para Dios todo es posible. Entonces en esta historia de, no hay muerte, en realidad, aunque los veas morir. Puedo decirles, y multiplicarlo muchas veces cuando hablé con amigos, esa continuidad del mismo estado, el mismo patrón en este mundo. Pero como Blake, deja que tu oración sea, levántate, oh Señor, y rasga el velo. Inviertes todas las corrientes de la vida cuando el velo se rasga de arriba a abajo, y luego lo que sale en generación se convierte en regeneración y os eleváis a un mundo completamente sujeto a vuestro poder imaginativo. No hay que esperar, ahora eres Dios y creas simplemente imaginando. En este estado, todavía eres Dios pero en un estado de sueño, y estamos teniendo malos sueños, sueños horribles. La semana pasada compré el New York Times del miércoles. Para mostrarte que no hay nada en este mundo llamado ficción, no lo creas, no hay ficción. Si concibes algo y lo llamas ficción porque no está basado en hechos externos, puedes pensar, bueno, esto es ficción porque no tengo ningún hecho externo que respalde mi teoría o mi imaginación, no lo creas. Hace un mes, dos de mis amigos, que vienen conmigo todas las semanas aquí, mi esposa y yo fuimos a ver una foto. Aquí estaba esta comedia ambientada en Grecia y Turquía, y la historia es el complot para robar esta fabulosa espada enjollada que estaba bajo fuerte vigilancia en Turquía. Tenían una forma fantástica de conseguir esta espada. Bueno, lo consiguieron, pero fueron atrapados y encarcelados. Mientras todos estaban en la cárcel, quien tenía la idea era una mujer, y los hombres eran simplemente herramientas de su idea. Y entonces, fueron separados por los rieles, ella está de un lado, y mientras bajaba el telón, les dijo a los hombres del otro lado, todos vestidos con su uniforme de prisión, tengo una idea, las joyas en Rusia. Conozco un paso secreto hacia ese fabuloso museo de allí. Y así, mientras cae el telón, aquí están caminando a través de las nieves de Rusia hacia el cumplimiento de su idea. Bueno, esta semana, el miércoles pasado, en la portada del New York Times, Rusia reveló por primera vez este fantástico robo que tuvo lugar de esta espada enjollada el año pasado en Rusia. La forma más singular en la que entraron a ese museo y se llevaron esta espada enjollada. Finalmente lo localizaron. No lo publicaron en los periódicos de Rusia hasta que redimieron la espada. Les llevó alrededor de un año poder encontrar dónde se lo habían llevado los ladrones. En el mismo periódico, dos artículos diferentes, uno dice que cosas así no podrían suceder en Rusia como podrían suceder en un país capitalista. Pero sucedió en Rusia. Al igual que esta supuesta ficción solo para hacer reír, porque mientras baja el telón aquí ella está vestida de prisión y tiene otra idea que los meterá en la cárcel nuevamente. ¿Y si no fuera en Rusia? Yo digo que no hay ficción. Puedes sentarte aquí solo y pensar, pero nadie sabe lo que estoy pensando. Nada de lo que hacéis en la oscuridad se guarda en la oscuridad, siempre se revela a la luz. Y entonces, podrías estar esta noche en un calabozo y podrías odiar al mundo y perderte en el odio y ser la causa invisible del conflicto más ardiente. La causa no tiene por qué surgir en absoluto de los líderes del mundo. Una mujer en un calabozo pisando el lagar del odio podría producir el verdadero conflicto del mañana. ¿Para qué realmente nadie pueda detenerte? Porque ¿quién puede impedirte hacerlo? Eres un soñador. Y mientras estés en el estado de sueño, aún no despierto, aún no resucitado, depende enteramente de ti usar tu talento, que es el talento de soñar. Si escuchas a alguien que conoce la historia y le crees, detendrás el mal sueño y producirás el buen sueño, pero seguirás siendo un sueño, con la esperanza de que no pase mucho tiempo antes de que resuciten de esta rueda de recurrencia y entren en el mundo de la resurrección. Todos estamos destinados a entrar en ese mundo de todos modos. Les digo que toda la historia tal como está registrada en las escrituras es verdadera y se trata de usted, cada palabra se trata de usted. Así que tú eres el que él creó desde el principio, para que puedas decir verdaderamente, antes de que el mundo existiera, yo soy. Porque, antes de que se haga la cosa, debe existir el Creador. Entonces, antes de que el mundo existiera, yo soy. Y si en el principio realmente fui unido por el bautismo en el cuerpo de Cristo Jesús y sepultado con él, pues bien, antes que el mundo existiera, existo. Puedo decir, cuando el mundo deje de existir, yo soy. Porque soy un mundo dentro de mí, todo lo vasto está contenido dentro de mí, y ahora estoy soñando. No puedes concebir algo en este mundo que no sea posible para Dios, no puedes concebirlo. Todo lo que es posible imaginar es una imagen de la verdad. Podría ser un estado horrible, pero sigue siendo la verdad. Así que esta noche, hago un llamamiento a todos para que adopten el concepto más glorioso de ustedes mismos, sus amigos y su círculo, y aunque por el momento todo lo niegue, se atrevan a creer que es verdad. Simplemente atrévete a creer que es verdad y siéntete en ese estado como si fuera verdad, y luego deja que se desarrolle en tu mundo. Baja. Ningún poder en el mundo puede detenerlo. Así que tómalo esta noche y pruébalo, no te cuesta nada. No te cuesta ni un centavo imaginar que las cosas son como te gustaría que fueran y ver cómo se amoldan en armonía con tu suposición. Permanecéis fieles a vuestras suposiciones y todas ellas se convierten en un sueño proyectado, objetivado, en vuestro mundo, porque lo estamos soñando hasta que despertamos del sueño. Ahora entremos en el silencio. Si no hay preguntas, gracias. Buenas noches.